Déjame saludar a un campeón del mundo, es nuestro, es santafesino, hombre de barrio centenario, pero bueno, su fútbol ha recorrido el mundo, Italia, su lugar en el mundo, pero el Mundial 86 fue fundamental. Este exjugador estuviera en Colón, después Diego lo pidiera para ir a Argentinos Juniors, muy querido, Pedro Pablo Pasculi. Pedro, Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M Deportivo aquí en Santa Fe. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, hola, buenas noches. Bien, bien, todo bien. Un placer poder hablar con ustedes.
Bueno, para nosotros también. Bueno, quizás en el comienzo de la charla es un poco para hablar de esto que ha sucedido, ¿no? El fallecimiento del Tata José Luis Brown, que lo conociste y que obviamente fue parte de aquel equipo campeón del mundo con un gol de cabeza, ¿no?
Sí, sí, el gol de cabeza en la final, el primer gol, digamos, el primer gol del 3-2, que fue, bueno, una pérdida muy muy dolorosa para todo el fútbol mundial argentino, para nosotros, campeones del mundo del 86, para la familia primer plano, y bueno, unas cosas que no te la puedes esperar más, cosas que en la vida no se quiere que sucedan estas cosas, pero lamentablemente estamos ahí. Tuve la suerte de compartir muchas concentraciones con el Tata, compañero de equipo, compañero de selección, adversario en Argentina, una persona excepcional, una persona positiva, una persona muy, muy, muy amable dentro del campo, fuera del campo y dentro. Dentro te da el máximo, el 100%.
Realmente de ese grupo que comenzó como suplente después de la lesión de Pasarela o de aquello que le sucedió a Pasarela, comienza a ser titular, porque no tenía club, prácticamente estaba entrenando solo, ¿no?
Sí, sí, prácticamente sí, ahí tuvo mucho coraje, digamos, Bilardo, que lo llevó. Él no tenía equipo donde estaba en ese momento. Lo llevó, él vino, trabajó como se debía trabajar, trabajó muchísimo. Y bueno, y porque el titular era Pasarela de Ruggeri en la Copa Central. Uh-huh. Pero él trabajó con muchísimo sacrificio y conquistó el puesto de titular. Uh-huh. Y bueno, después Pasarela se lesionó y jugó todos los partidos de esa selección, de ese mundial.
O sea que estoy con gente joven, muy joven, en la mesa de trabajo de Radio M, que llega a toda la provincia, 16 emisoras en toda la provincia que te están escuchando, Pedro. Hablar de Pascuni en el barrio Centenario y hablar de fútbol, no solamente por Pedro, sino también por sus hermanos. Porque, claro, están escuchando, lo tengo a Diego, que es de barrio Santa Rosa de Lima, uno de San Justo, otro barrio Roma, etcétera, etcétera. Y digo, ese acento es por tantos años en Italia, pero él es de barrio Centenario, Pedro, ¿no?
Claro, claro, no, yo sigo siendo el Pedrito, digamos, del barrio Centenario, claro. Yo, para mí, yo no lo voy a olvidar nunca, porque mis primeros pasos futbolísticos, digamos, lo hice ahí en mi barrio, en el barrio Centenario. Ahí me dio la posibilidad con los amigos cuando era chico, agarramos las pelotas, íbamos en el medio de la calle, algunas canchas, y bueno, y después tuve la suerte, la posibilidad de ir a practicar, a una prueba en Colón, y bueno, me quedé, hice muchísimo sacrificio, metí muchas cosas de aparte para llegar donde llegué.
Sin duda.
Pero el Centenario para mí es mi vida, Santa Fe, Colón, el barrio Centenario no lo voy a poder ver nunca, nunca en mi vida. Como te dije antes, es parte de mi vida, es una de las primeras cosas.
¿Y cuánto tuvo que ver en esa carrera de irte a buscar, de convencerte de los entrenamientos Carlos Giuliani? ¿O es un mito eso?
Muchísimo. No, muchísimo, muchísimo, porque el problema es de cuando sos chico, ¿entendés? Yo jugaba muchos torneos libres ahí, que se decía, no sé si todavía.
Para los santafesinos es torneo libre, aquellos que jugaban ustedes,
claro,
es torneo libre.
Sí, claro, íbamos a todo, íbamos a Santa Rosa Lima, íbamos a Guadalupe, íbamos a todos lados. Cuando, por ejemplo, nosotros teníamos, yo jugaba en el inferior de Colón, veníamos citados para jugar antes del primer equipo, ¿no? Los pibitos, los chicos más jóvenes, y yo me iba a jugar al torneo libre con mis amigos, y ahí agarraban el auto de la cancha de Colón, Carlos Giuliani, ¿sabes cuántas veces se enojó conmigo? Muchísimas, pero me apreció muchísimo, yo lo quiero mucho porque tuvo mucha influencia en mi vida futbolística, digamos, y también en mi vida normal, porque sí, sí. Realmente ese en el barrio Centenario, bueno, primero no era tanto como, no sé cómo está ahora, no era tanto de que había mucha delincuencia, esas cosas, después con el pasar del tiempo sí se fue creciendo, pero yo tuve la suerte de seguir mi carrera. Conocí muchísima gente, muchísima gente, conocí de gente buena, gente mala, pero yo iba, seguía mi línea de trabajo, y Giuliani fue importante cuando en mi carrera de joven, muy importante. Y después ellos me llevaron una pensión para no dejarme en el barrio Centenario.
Aparte, Carlito tenía la forma de tratarte de usted, o sea, marcaba... ese espacio, esa distancia entre el entrenador y el jugador, que te generaba un cierto respeto. Estaba Raúl de la Croce, que era también un profesor joven, pero te trataba de usted, claro. Y entonces es como que había, no sé si miedo, pero sí mucho respeto, ¿no?
Muchísimo respeto, muchísimo. Nosotros teníamos mucho respeto hacia ellos y ellos hacia nosotros. Uh-huh. ¿Entendés? No es que ahí el respeto es la primera cosa, la primer regla. De eso. Por eso yo me crecí en un mundo donde, no que la familia mía no me enseñó respeto, ojo, yo agradezco muchísimo a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos que me aconsejaron bien, muy bien. Y después ahí en Colón, con Carlos, con mucha gente que trabajé, el respeto era la primera cosa fundamental. Por eso yo ahora tengo 59 años y me aprecio en todo el mundo, en todos lados donde me voy, Pedro Pasculi, el máximo respeto que yo tengo por las personas.
Claro. Pedro, siempre de 9, siempre de delantero. Yo recuerdo cuando apareciste en Primera División, bueno, y después del paso en Argentino Junior, pero digo, bueno, uno te veía jugar en reserva hasta que debutaste en Primera División. ¿Siempre de delantero, siempre 9?
Sí, siempre. A veces, algunas veces jugué por la punta derecha, algunas veces pusimos un derecho, pero la mayor parte siempre hice como número 9 en Colón, en la reserva empecé de número 9, después me pasaron en primero número 9, después Argentino Junior, sí, con Pepe Castro, yo y Herrero, por ejemplo. Sí. Después cuando llegué, antes que ese equipo, con Maradona, por ejemplo, John Maradona y Morel, o el Negro Espíndola, pero siempre ahí adelante.
¿Silvano Espíndola era?
Sí, Silvano Espíndola.
Claro,
sí.
Claro, después
cuando
jugó
llegué yo otro... a Argentino Junior, claro. estaba Silvano Espíndola con Diego, estaba el paraguayo Morel, y bueno, yo también ahí me pusieron, empezó a jugar por la derecha y después despacio, para ver, con Maradona jugamos un par de años y después el trío de adelante, Pepe Castro, yo y Carlito Cerero, que ahí salí goleador del campeonato, hice 28, 29 goles cuando ganamos el campeonato metropolitano.
¿Cuántos goles, eh? Porque hoy hablar de esa cantidad, Pedro, yo me imagino que en Italia te fue muy bien, pero hoy valerías mucha plata, ¿no?
Sí, ahora en este momento, si yo hubiese hecho esos goles, ahora costaría, no sé, no te digo como Neymar, pero pienso que 70, 80 millones de euros costaba.
Sí, sí. ¿Y cómo llega a Italia? ¿Cómo llegaste a Italia? Porque la verdad que más allá del 86 y aquel gol en Uruguay,
pero ya había llegado.
Sí, sí, ya sé, pero digo... Sí, sí, sí.
No, yo llegué porque prácticamente yo no sabía dónde estaba, dónde iba a ir a jugar, no sabía. Había hecho muy buenos campeonatos con argentinos, había hecho muchísimos goles, era el momento que ellos me tenían que vender, porque a lo mejor si no me vendían en ese momento, o no sé si después tenía la posibilidad de que me puedan vender. Había tres equipos, me dijeron, ¿no? El presidente, yo tenía Latrónico como procurador. Me quería un equipo de Colombia, no me acuerdo quién era, el Atlético Madrid y un equipo de Italia. Me decían, pero el de Italia tenemos que esperar porque no me lo han dicho. Tenía que esperar para que ascienda, porque el Leche estaba en la B, estaba ascendiendo a la primera. Y yo, sin pensarlo, elegí Italia porque había ido Maradona poco en Italia. Había ido Maradona poco a Italia. Entonces, como yo tenía una amistad con Diego, elegí Leche, pero no, sinceramente, no sabía dónde iba, dónde estaba yendo, dónde estaba viniendo prácticamente. No sabía dónde estaba Leche, no sabía la ciudad. Tuve que a mirar su mapa, dónde estaba Leche. Está en el taco de Italia, digamos.
Hablamos de los torneos libres, ¿no? Y, sí. Y una vez, hablando con Victorio Coco, Victorio dice que cuando fue a jugar un partido con San Lorenzo Almagro, cancha llena, y ya casi en los matadores, llegando al final, todos le decían por qué él jugaba con tanta frialdad. Él decía que cuando era chico lo llevaban a jugar a veces los torneos o a la federación, y entonces jugaban contra Central Alto Verde, por ejemplo, a cancha llena, uno al lado de otro, y dice, si yo no tenía miedo ahí, menos voy a tener miedo acá. Y entonces le preguntaba,
sí,
¿qué jugador?
Claro, iba a jugar al... Decime.
Que él decía que lo tenía como referencia al Ploto Gómez porque metía los codos, saltaba. Digo, ¿qué te quedó de esa experiencia que después la pudiste aplicar en primera división?
No, tiene razón, Vittorio, porque si vos vas a Alto Verde, vas a jugar a Guadalupe, vas a jugar a Santa Rosa, vas a jugar a San Lorenzo, ahí agarrar personalidad, ahí claro. Tenés personalidad para poder ahí. No, ojo, que no era fácil jugar en esos barrios, como jugar también en el Centenario.
Sí, claro.
Y jugar a Santa Rosa de Lima, a San Lorenzo, a Alto Verde, a muchos barrios de estos, que no era fácil ir a jugar. Ahí tenía que tener huevos, si no tenía huevos no podía jugar.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque había cada nene. Entonces ahí aprendes a jugar al fútbol, ahí aprendes a jugar realmente. Y después cuando iba a jugar en un equipo como Colón, digamos, o Unión, que juega delante de 20 o 30 personas, no tenés miedo de nada, porque ya te acostumbrado, ya te hiciste los huesos como para demostrar lo que hiciste en eso, en ese. Yo tengo un hijo italiano, ¿no? Que juega al fútbol también, tiene 20 años. Y yo le dije, Gianmarco, vos tenés que venir en Argentina y ahí te hace jugador de fútbol. Le digo, yo tengo que llevar 4 o 5 meses, te hago jugar al fútbol en Argentina y vas a ver que te hace jugador de fútbol. Le digo, o en Argentina y te crea. Yo le digo, yo me iba a los postreros, a los barrios, le digo, que ahí estaba la gente que te miraba, que a lo mejor tenían la pistola en la cintura,
sí.
Y vos jugabas, ¿entendés?
Claro, claro. ¿Y crees que al jugador, ahora vos estabas dando ejemplo a tu hijo, pero crees que al jugador de hoy, cuando ves inclusive a los mismos argentinos, en las comparaciones que se hacen Messi-Maradona, por ejemplo, de estilos y también de más fulbito, de más de otra clase de estilo, a aquel mecanizado que se ve hoy más en primera división, ¿ves esa diferencia?
No. Sí, ahora sí, completamente distinto, es normal. Vos me nombraste todo un monstruo del fútbol mundial. Ahora el fútbol de ahora es todo mecanizado, porque ahora no es lo mismo que jugaba antes. Antes nosotros íbamos a jugar en la cancha de tierra, en la cancha ahora, si vos no jugás en sintético. Es difícil encontrar una cancha de tierra ahora. Es muy difícil, ahora es mecanizado, o hacer entrenar, tiene el gimnasio que en una semana un desgarro te lo curan, tienen los chalecos, tienen todo, tienen lo que nosotros antes teníamos, ahí no teníamos nada para cuando íbamos a jugar en esos años. Ahora tienen todo, mecanizado, es mucho distinto, la diferencia se ve, ¿entendés? Vos vas a hacer una pretemporada ahora y, no sé, tiene uno, vos te descansás 5 minutos y viene uno y te hace viento, ¿entendés? Antes no tenía agua ahí, agua con limón, con el hielo, y tenés que tomar eso.
Claro, claro. Pedro, ¿cuántos goles hiciste? ¿Te acordás? ¿Cuántos goles en total?
No, hice bastantes goles. Yo, por ejemplo, acá en Lecce, en Italia, hasta 2 o 3 años atrás, el que más goles hizo en la primera, en la Serie A, digamos, ¿no? Hasta que me pasó yo, Antón, pero hice muchísimo
goles. Casi 200 goles.
Sí, más o menos, sí, más sí, o menos. Sí, yo sí. Pienso que más de 200, ¿no? Con los de Argentina, los de Colón.
Los de Argentina, claro, claro, sí. Claro. ¿Y qué estás haciendo, Pedro, ahora?
Ahora siempre en el mundo del fútbol, estoy esperando una llamada, porque a lo mejor voy a dirigir cuando yo estoy esperando, no sé, nacer de la parte en Gales.
Ah, en Gales, ajá.
Sí, un equipo de una segunda, una B, digamos. Entonces, estoy esperando la llamada. Entro el 20 de este mes, se tendría que cerrar todo.
¿Y si alguna vez? Sí. ¿Y si alguna vez te dice, hola, le habla José Viñati, no le interesa venirse a Colón? ¿Te vendría a la Argentina?
Sí, pero no creo, ya soy bastante grande para creer en los Reyes Magos.
No, todo puede ser, ¿por qué no?
No creo, porque yo le tiré muchas líneas, ¿entendés? No para ir a dirigir a Colón, le tiré muchas líneas a ellos para darle la posibilidad a la gente de Colón o a la gente de Santa Fe con mi conocimiento acá en Europa, ¿entendés? Tengo muchos amigos en España, tengo muchos amigos en Alemania, tengo muchos amigos en Italia, en Malta, ¿entendés? Para darle la posibilidad a los chicos, como tuve yo la posibilidad de venir a jugar acá en el fútbol europeo. Y se hicieron los boludos, no sé. Vas a ver, yo no veo nunca que un jugador de la inferior de Colón lo compre un equipo europeo.
De verdad.
Me da mucha pena eso. Me da mucha pena.
Sí. Pedro lo está siguiendo. Colón el jueves tiene un partido clave, va a ser la primera vez en la historia. Si gana, está jugando muy mal, pero si gana, la posibilidad de llegar a semifinal por primera vez en la historia, ¿no? De una Copa Internacional.
Sí. La Copa Internacional, sí, lo sigo bastante. Vos sabés que para mí los equipos de Colón lo llevo en el corazón, porque para mí Colón fue el primer equipo, el equipo que me dio la posibilidad de que yo me pueda asomar al fútbol internacional, al fútbol de primera. Después de ahí, Colón lo llevo en mi corazón, va a ser el Colón de mi vida. Yo tengo una foto todavía de cuando jugaba en la tercera y esas cosas, muchísimo. Tengo la muchas cosas de Colón. Sí, me da muchísimo gusto, sigo las cosas, pero como te dije antes, yo a Colón lo sigo, lo tengo mucho en el corazón, pero soy muy, ¿cómo te puedo decir?, desilusionado por el manejo y de los dirigentes o de los, no sé si del presidente Viñati, me pasaron muchísima gente. Y nunca tuvieron la posibilidad de decir, escuchame, nosotros tenemos un santafesino en Europa, tenemos Pasculi conocido en Europa, en todo el mundo. Vamos a llamarlo alguna vez para decirle, escuchame, ¿por qué no colaboramos para Europa?
Es verdad.
Eso sí.
Es verdad. Y no lo ha hecho con ninguno, con ningún exjugador. Y yo creo que pasa por el desconocimiento. Hay dirigentes que llegaron que ni saben cuáles fueron los jugadores, cuál es la historia del club, ¿no?
Claro. Pero digo, escúchame, también vos decís eso, sí. Pero a Pedro Pasculi, lo conocen porque nació en Colón, nació en el Centenario, jugó en toda la inferior de Colón, jugó en primera, después fue campeón del mundo, no creo que no se acuerde.
Sí, no, verdad, no creo. Es verdad.
Pero lo sigo muchísimo y hago y soy hincha número uno de Colón.
Bueno, la gente de Santa Fe te recuerda y eso me consta y obviamente por eso repasamos un poquito Centenario. Así que te queremos agradecer muchísimo que siempre que podemos hablar, charlamos un ratito.
¿Cómo? Con muchísimo gusto, siempre a disposición, cuando quieran.
Gracias Pedro.
Un abrazo. Chao.
Ahí estaba Pedro Pablo Pasculi. A mí me encanta hablar. A ver, ¿qué tiene usted, Almada? Cuénteme algo de Pasculi, a ver qué tiene por ahí.
No, de Pasculi, bueno,
ya le voy a preguntar
el gol del 86.
Sí, señora.